Aprendo en Casa, un programa del Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante. Si estudias en educación extraescolar, esta información puede ser de tu interés.
Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Brenda Ramírez, tutora del programa de educación primaria para adultos extraescolar, PEAC. Antes de empezar nuestra sección, recuerda quedarte en casa, utilizar siempre mascarilla, lavarte las manos con agua y jabón. Esta situación es temporal. Muy pronto estaremos juntos de nuevo. Si en casa hay un joven o adulto con discapacidad, está invitado a participar en este momento de aprendizaje. Todos podemos aprender. Te invito a poner atención. ¿Recuerdas que anteriormente vimos las palabras agudas, graves y esdrújulas? Pues hoy vamos a repasar. Pero antes quiero que pongas mucha atención y que escuches la siguiente palabra que te voy a indicar. Y quiero que me ayudes a adivinar si es una palabra aguda, grave o esdrújula. Escucha dónde lleva la fuerza de voz. Billete. Nuevamente, billete. ¿Dónde lleva la fuerza de voz? En la segunda sílaba. Esto quiere decir que la penúltima sílaba tiene la fuerza de voz. Entonces sería una grave. Excelente. Te voy a decir otra palabra. Máquina. ¿Dónde lleva la fuerza de voz? Máquina. Muy bien. En la antepenúltima sílaba. Por consiguiente, es una palabra esdrújula. Excelente. Ahora vamos a repasar todas las reglas para que tú puedas descubrir en cualquier texto, libro o el periódico palabras graves, agudas y esdrújulas. Vamos a empezar con las palabras agudas. Estas palabras dice que siempre se tildan en la última sílaba. Y también las tildamos cuando terminan en vocal. Por ejemplo, solo la. ¿Escuchas la fuerza de voz? Solo la. Esta termina en vocal y lleva una rayita o tilde en la última sílaba. Colibrí. Colibrí. Esta lleva la fuerza de voz o una rayita en la última sílaba y también termina en vocal. También otra regla muy importante de las palabras agudas es que las tildamos cuando terminan en N. Por ejemplo, escucha, cobán. La rayita la lleva en la última sílaba. Camión. Ramón. ¿Escuchas la fuerza de voz? Sí, es en la última sílaba. También dice que las palabras agudas las tildamos cuando terminan en S. Por ejemplo, Tomás. ¿Escuchas que termina en S? Y aparte lleva la fuerza de voz en la última sílaba. Ciprés. También lleva la fuerza de voz en la última sílaba. ¡Excelente! Ya repasamos las palabras agudas. Ahora vamos a ver qué reglas nos traen las palabras graves. Estas dicen que llevan la fuerza de voz o una rayita en la penúltima sílaba. Pero debes de recordar que las palabras graves se tildan cuando no terminan en N o en S. Escuchemos algunos ejemplos. Azúcar. Lleva la fuerza de voz. Azúcar. Excelente. En la penúltima sílaba. Cuaderno. Cuaderno. Lleva la fuerza de voz en la penúltima sílaba. Y así descubrirás cuando una palabra es grave. Y por último tenemos las palabras esdrújulas. Las esdrújulas tienen una característica muy especial, ya que siempre se tildan y la fuerza de voz la lleva en la antepenúltima sílaba. Por ejemplo, oxígeno, Fátima. ¿Escuchas dónde lleva la fuerza de voz? En la antepenúltima sílaba. Para repasar, te puedo indicar que tú puedes realizar en casa junto con tu familia un juego de lotería. Esto te ayudará a repasar las palabras graves, agudas y esdrújulas. Así como en la lotería hay cartones con imágenes, tú escribirás en los cartones palabras agudas, graves y esdrújulas. También puedes recortar cuadritos de papel donde puedas dibujar cada imagen. Y luego otra persona podrá cantar la imagen y adivinar qué tipo de palabra es. Así que te invito a que puedas realizar este juego en familia. En esta sesión tú aprendiste que las palabras agudas llevan la fuerza o acento en la última sílaba. Tildamos las palabras agudas terminadas en vocal. Tildamos las palabras también terminadas en S. Y que las palabras graves son las que llevan el acento en la penúltima sílaba. Las palabras graves también recuerda que se tildan cuando no terminan en consonante N o S. Y tildamos las palabras agudas terminadas en N. Las esdrújulas llevan la fuerza o acento en la antepenúltima sílaba y siempre se tilda. La sesión ha finalizado. Los esperamos en una próxima oportunidad. Recuerda quedarte en casa y atender las recomendaciones para el cuidado personal y de tu familia. Juntos saldremos adelante.
Todos en casa nos lavamos las manos, nos cubrimos al toser o estornudar, desinfectamos los ambientes y objetos.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Bienvenidos a su programa Aprendo en Casa. Esta es su sección Formación Emprendedora. Mi nombre es Araceli Guyán, del Ministerio de Educación, del programa CEMUCAF. Si usted tiene algún joven con discapacidad en casa, recuerde que este contenido le ayudará a reforzar el área de atención, creatividad y emprendimiento. Hoy trabajaremos las características emprendedoras personales. Y comenzando con el tema, tenemos las metas. ¿Qué metas tienes en tu vida? ¿Será que te propones tú cada día que te levantas una meta nueva? ¿O todos los días que pasan son iguales y sientes que la semana, los años se te pasan? Es momento de detenernos y de crear una meta. La siguiente característica emprendedora es planificar. Hacer un listado de actividades de qué es lo que necesitas hacer para llevar a cabo también tu meta. Otra característica de todo emprendedor es buscar oportunidades. Tener esa iniciativa para encontrar siempre esa oportunidad de negocio que tú puedas hacer. También es importante reconocer que siempre va a existir un riesgo, que no todo es fácil, pero sin embargo el riesgo debe ser moderado. Todos tenemos estas características emprendedoras personales. Lo que necesitamos es identificar cuál de ellas la tenemos más débil. Ahora es tu turno. Necesitas buscar cuál es tu meta principal. Tienes que buscar en tu interior. Busca ese desafío, esa meta que quieras cumplir, algo novedoso que quieras hacer, algo que quieras cambiar. No olvides siempre informarte acerca de cómo poder lograrlo. Planifícalo lo más que puedas y sobre todo no esperes a que la oportunidad llegue a tu casa. Recuerda que necesitamos buscar las oportunidades. Y recuerda, lavarte bien las manos con suficiente agua y jabón. Y si no tenemos en casa, pues podemos utilizar gel a base de alcohol. Utiliza siempre tu mascarilla y, sobre todo, cuídate mucho. A ti, a tu familia, a todos tus seres queridos. Cuidémonos todos. Cuidémonos como una gran familia. Cuidémonos como una sola nación. Guatemala. porque juntos saldremos adelante.
Como padres de familia, comuniquémonos con otras personas cuando sintamos ansiedad o temores. Cuidemos nuestra salud y bienestar para que podamos apoyar a nuestra familia. Juntos saldremos adelante. Quédate en casa.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Bienvenidos a este espacio de aprendizaje Aprendo en Casa. Mi nombre es Eduardo Satz y soy tutor de educación extraescolar del nivel medio del ciclo básico del programa de modalidades flexibles. La lección del día de hoy es la recreación más que un derecho y aprenderemos sobre la Constitución Política de la República de Guatemala y los derechos humanos. Este tema corresponde al área de Ciencias Sociales y Ciudadanía de la primera etapa del ciclo básico del programa Modalidades Flexibles. El mismo será de ayuda si en casa contamos con algún joven con discapacidad, ya que les permitirá desarrollar sus habilidades sociales. Para iniciar, les compartiré una breve lectura que nos introducirá al tema central. Margarita es una estudiante que continúa con la investigación para su proyecto Plan de Recreación Familiar. Ya he encontrado un artículo de UNICEF. UNICEF es el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, que indica que la recreación es un derecho de la niñez de todo el mundo. El Estado debe tomar en cuenta que el juego, la recreación y el deporte, además de ser un derecho, son maneras eficaces de acercarse a los menores de edad, a los que viven o trabajan en la calle. Entonces Margarita se hace la pregunta: si en Guatemala existen leyes que promuevan el derecho a la recreación. Pensemos un momento en eso. En la Constitución Política de la República de Guatemala encontramos del artículo 91 al 95, donde se hace referencia a la salud pública, la educación física y el deporte. La Constitución Política de Guatemala es considerada como la ley fundamental del país, que rige a todas las personas que se encuentran en Guatemala. Sus normas son obligatorias para los guatemaltecos y extranjeros que se encuentran acá. Ahora, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son aquellos derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, nacionalidad, sexo, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Dentro de la Constitución Política de la República encontramos los derechos y las obligaciones. Es por ello que es muy importante identificar cómo se encuentra dividida nuestra Constitución. Se divide en tres partes: la parte dogmática, la parte orgánica y la parte pragmática. En la parte dogmática encontramos los principios innegables. Allí se encuentran los derechos, las obligaciones y libertades fundamentales de las cuales goza un ciudadano guatemalteco. Esta parte se divide en dos, que son los derechos individuales y los derechos sociales. Dentro de los derechos individuales podemos mencionar el derecho a la vida, el derecho a la libertad e igualdad, el derecho de defensa. Dentro de los derechos sociales está el derecho de protección a la familia, el derecho a la educación, el deporte, el derecho a la salud, el derecho al trabajo. Todo ello se encuentra del artículo 1 al artículo 139. La parte orgánica hace referencia a los organismos. Se encuentra del artículo 140 al artículo 262. Este sector se encarga de la organización y la estructura básica del Estado. En otras palabras, es la división de las estructuras jurídico-político del Estado y regula a sí misma las limitaciones del poder público a los ciudadanos. Ahí podemos encontrar los organismos: el organismo ejecutivo, el organismo legislativo y el organismo judicial. También encontramos cómo se encuentra dividida administrativamente nuestro Estado, que está dividido en departamentos y en municipios. Ahora, la parte pragmática de la Constitución se encarga del orden jurídico y está del artículo 263 al artículo 281. Se divide en las garantías constitucionales y defensa del orden constitucional, reformas a la Constitución y las disposiciones finales y transitorias. Dentro de las garantías constitucionales podemos mencionar el amparo y la exhibición personal. El amparo se utiliza cuando una persona es víctima de abusos sobre sus derechos individuales o sus derechos sociales. Entonces, tenemos ahora tres diferentes derechos: el derecho de deporte, tenemos organismo legislativo y tenemos amparo. Vamos a clasificarlos según lo que aprendimos el día de hoy. El organismo legislativo es parte de un derecho individual o social, es parte de la estructura del Estado o es parte de la práctica del Estado. Como es parte de la estructura, la vamos a colocar en la parte orgánica. Ahora, el derecho al deporte, ¿dónde lo ubicamos? Dentro de la parte dogmática o la parte pragmática. Analicemos. Acá sería en la parte dogmática porque es un derecho social. Y ahora el amparo, ¿dónde lo ubicamos? En la parte pragmática, porque es parte de la práctica del Estado. Y es una garantía constitucional. Como actividad de aprendizaje en sus hogares, van a leer del artículo 91 al 95 de la Constitución y escribirán de qué forma creen ustedes que se apoya o se promueve la recreación a nivel personal, familiar y en general. Lo que aprendimos el día de hoy nos permitirá identificar las leyes nacionales e internacionales que establecen los derechos de la población guatemalteca que se encuentran en la Constitución Política de la República de Guatemala y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Recuerda quedarte en casa, protégete y protege a tu familia con responsabilidad, porque juntos saldremos adelante.
Mechnasa junkias redes sociales chetzi, che errauxikta, junam kanaje, kajal putzi, katalkan pauchan.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Brenda Ramírez
y Andrea López.
Somos tutoras del programa de educación de primaria para adultos extraescolar PEAC. Antes de empezar, recuerda quedarte en casa, utilizar siempre mascarilla, lavarte las manos con agua y jabón.
Si usted en casa tiene un joven o un adulto con discapacidad, recuerde que este contenido le ayudará a reforzar las habilidades lingüísticas.
En esta sesión aprenderemos el tema de
elementos de la planificación comunicativa,
correspondiente al área de
comunicación y lenguaje
del grado
de la primera etapa del ciclo básico del programa Modalidades Flexibles.
Te motivo a poner mucha atención. Andrea, ¿nos quieres comentar cómo es que debemos de aprender este muy bonito tema?
Claro que sí, Brenda. Primero voy a invitar a quienes nos están escuchando a que presten mucha atención a la siguiente narración.
Depende de dónde y con quién. Mientras caminaba por la mañana, Aníbal vio un anuncio frente a un comercio que llamó mucho su atención. Ya no tarda en comenzar el invierno. ¡Ay! Y hace mucho no impermeabilizaba la terraza. ¡Ay! Ni las paredes de su casa. Se detiene frente al comercio y decide entrar a preguntar por el servicio que ofrecen. Aníbal no comprende bien lo que le intenta explicar el vendedor sobre el producto. Así es que pierde el interés por contratar el servicio. Moraleja, si no utilizamos el lenguaje apropiado para el cliente, el servicio ya no se vende.
Como pudieron prestar mucha atención, en la narración que Brenda nos compartió, es de suma importancia que lo que queremos decir, cuándo debemos decirlo y cómo debemos decirlo. Esto es de suma importancia ya que nos permite comunicar y transmitir esas ideas o nuestro objetivo que estamos persiguiendo en nuestros diálogos. En el caso del vendedor, tendrá que revisar su técnica para evitar que los clientes pierdan el interés en el producto. En cada acto comunicativo existe una intención. Puede ser un saludo, una solicitud, una propuesta o la expresión de una duda. Podemos hablar con una intención ideológica, humorística o científica, según nos interese convencer, divertir o demostrar. Esto nos habla acerca de los registros lingüísticos. ¿A qué llamamos registros lingüísticos? A la manera como se utiliza la lengua o el idioma. Por ejemplo, podemos mencionar el lenguaje técnico. Brenda, ¿tú podrías darme un ejemplo de cómo podemos ver reflejado el lenguaje técnico que utilizan los peritos?
Sí, déjame contarte, Andrea, que yo soy perito contador. Y fíjate que nosotros utilizamos un lenguaje técnico muy particular. Cuando nosotros nos referimos a los gastos de las empresas que tienen durante un periodo, nosotros les llamamos balances de situación, de estados de resultado. Y esto quiere decir los gastos que ellos han realizado. Cada hoja de los libros contables que utilizamos, nosotros no les llamamos hojas, les llamamos folios. Folio 1, folio 2 y folio 3.
Muy interesante. Pues como pudimos escuchar, este es un ejemplo muy claro del lenguaje técnico utilizado en una de tantas profesiones. También podemos mencionar que existe un lenguaje científico. Este se utiliza en las investigaciones para explicar un fenómeno natural o algún descubrimiento o invento. A ver, Brenda, ¿tú podrías ayudarme con algún ejemplo del lenguaje científico?
Sí, me recuerdo que en las investigaciones utilizan mucho la palabra hipótesis. La hipótesis se refiere a aquella pregunta que hacen para empezar la investigación y solucionar un problema.
Muy bien, y por ejemplo, Brenda, ¿a ti no te ha pasado que cuando vas al doctor y le empiezas a dar tus síntomas, él te refiere o te habla de alguna enfermedad con un nombre muy extraño que a veces nos cuesta entender?
Cierto, una vez me dijo, tiene una conjuntivitis, y dije, ¿qué será eso? Me asusté. Pero sí, ellos utilizan un lenguaje muy técnico, incluso rinofaringitis, imagínate, aguda. ¿Y qué eso qué quiere decir? Ay, pues es un resfriado común.
Entonces, como pudimos escuchar, estos son ejemplos muy claros de lo que es el uso del lenguaje científico. Por último, podemos mencionar el lenguaje de los medios de comunicación. Por ejemplo, en anuncios publicitarios o noticias.
Como ejemplo, pizzas 2x1, los jueves.
Claro, son anuncios que escuchamos constantemente. Y por lo mismo estamos como más acostumbrados. Entonces, esto es sumamente importante, ya que está muy relacionado con la forma de comunicar. También podemos hablar acerca de la paráfrasis. Esto también forma parte de la manera en la que comunicamos. Como hay un lenguaje técnico, científico, muchas veces pues cuesta entenderlo. Sin embargo, la paráfrasis nos permite explicar con palabras más sencillas y con menos tecnicismos las ideas obtenidas de un texto. Por ejemplo, cuando leemos acerca de alguna investigación o de algún tema que estamos aprendiendo y queremos explicarlo con nuestras propias palabras, es decir, cómo nosotros entendimos este tema, sin hacer uso de aquellos tecnicismos que probablemente necesitamos haber consultado algún diccionario para poder comprender la idea al 100%. Entonces, podemos decir que existen dos tipos de comunicación: una comunicación formal y una comunicación informal.
¿Y cuál es la diferencia de esto, Andrea?
La manera en la que vamos a expresar, por ejemplo, en una comunicación formal, esta se va a llevar a cabo en un ambiente de trabajo, como por ejemplo, ¿qué hacemos cuando llegamos al trabajo, Brenda?
Saludamos, decimos buenos días, nos sentamos en el escritorio y tenemos ciertas atribuciones que cumplir.
Exacto. o también podemos hacer uso de un lenguaje formal dentro de un foro, dentro de un discurso o una entrevista o una encuesta. Es decir, tú has prestado mucha atención, Brenda, cuando hacen la presentación a las personas que participan dentro de un foro.
Sí, tienes mucha razón. Hay un moderador, hay otra persona, ¿verdad?, que lleva el tiempo y que le dice a los discursantes cuándo pueden ingresar para dar su opinión.
Exacto. Y también explican o nos dicen en un breve tiempo quién va a ser la persona que va a participar y nos habla acerca de sus estudios o conocimientos y qué aportaciones nos va a dar al tema en cuestión. Entonces se hace uso de un lenguaje formal. Y, por su parte, la comunicación informal se da entre amigos, amigas y familiares.
Como lo estamos haciendo ahora, estamos teniendo una bonita conversación de un aprendizaje muy bonito en comunicación y lenguaje.
Sí, ese es un muy buen ejemplo. Entonces, es un lenguaje que hacemos uso cotidianamente con nuestras familias, con nuestros amigos y casi en todos los medios en los que nos desarrollamos. También podemos mencionar los niveles de lenguaje, es decir, los niveles de lenguaje podemos mencionar como primer nivel el lenguaje culto, es decir, aquellas palabras que usamos en discursos o que se hacen uso en las clases, también que encontramos en diccionarios, obras literarias o que se utilizan en un ambiente artístico. ¿Tú has ido al teatro, Brenda?
Sí, a ver un ensamble de marimbas. Me encanta la marimba.
Sí, muy bien. Entonces, cuando hacen la presentación de la obra que se va a producir en ese momento, se escucha al narrador y hace la presentación. Hoy con ustedes vamos a escuchar el ensamble de Maderas Chapinas, por ejemplo.
Oh, sí, qué bonito.
Entonces, este es un ejemplo de lo que es un lenguaje culto. El lenguaje estándar o neutro es el que estamos utilizando, por ejemplo, ahora. Está muy relacionado o similar al lenguaje familiar, porque es algo que utilizamos constantemente, como la comunicación o la conversación que estamos llevando. Pero también se encuentra el lenguaje coloquial. El coloquial se da a través de un ambiente, pues más, ¿qué te digo? Como más propio del lugar donde se está realizando la conversación. Por ejemplo, tú has escuchado ciertas palabras que tenemos como guatemaltecos, pero que en otros países no se utilizan.
Claro que sí, como chispudo.
Exacto. Forma parte de nuestros modismos, pero también del lenguaje coloquial, porque es un lenguaje que hacemos uso en conversaciones informales y son muy propias de nuestro país. Sin irnos tan lejos a otros países, dentro de los diferentes departamentos hay ciertas palabras que también son coloquiales o muy propias de la región.
La sesión ha finalizado. Te esperamos en una próxima oportunidad. Recuerda quedarte en casa y atender las recomendaciones para el cuidado personal y de tu familia. Juntos, saldremos adelante.
Amo la vida, la salud, a mi familia y a Guatemala. Por eso, permanezco en casa.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Gracias por acompañarnos en Aprendo en Casa. Nos escuchamos en una próxima edición.
Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.